porque vas a venir. Mi casa vieja inaugura una flor en cada reja, porque vas a venir después de tanto. Se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto en mi voz, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. Porque vas a llegar de un largo viaje, es distinto el color y otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. Vas a venir desde tan lejos. Hoy he vuelto a mirarme en el espejo. ¿Y cómo me verá? Me preguntaba los ojos de ese amor que yo esperaba. Porque vas a llegar de un largo viaje, es distinto el color y otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero.
Estamos compartiendo acá esta voz tan afinada, ¿eh? Es una profesional, cantante, intérprete solista de música popular argentina, de tango y folclore y latinoamericana, que integra el cuarteto vocal femenino de Tango Flores Negras, cuatro voces en tango, en el rol de soprano desde junio del 2023. Además es fonoaudióloga, maestra nacional de música, entrenadora vocal de integrantes escénicos, docente de educación superior y terciaria. Un gusto saludarte, bienvenida, Florencia García Casabal. Gracias por venir.
Gracias a vos, Sandra, por invitarme, por el espacio. Siempre es un placer venir a la folclórica, es como mi casa. Y bueno, venir a charlar contigo era un pendiente para mí, así que muchas gracias por esta invitación.
Qué bueno. Bueno, una vida asignada por la música, evidentemente, ¿no?
Y desde muy chiquita, sí, la verdad que sí, desde muy, muy pequeña. 3-4 años yo ya cantaba con mi papá en el living de mi casa, y en el living de mi casa se ensayaban todos los proyectos de mi papá. Galo García, un gran cantante e intérprete, que bueno, nos dejó el año pasado.
Hace muy poquito,
con un legado musical y un legado como intérprete precioso, hermoso, para continuar.
¿Y en qué barrio vivías?
Uf, vivía en muchos barrios, pero a ver, yo nací en Floresta.
Ajá.
Después hubo unos años que nos fuimos a Mar del Plata, en eso, alrededor del 77, bueno, cuestiones aquí de relacionados al golpe, cuando estaba papá por estrenar la misa para el tercer mundo,
sí.
Bueno, secuestraron todas las copias, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí donde nos podíamos ir era a Mar del Plata, así que nos fuimos a Mar del Plata. Uh-huh. Y luego ya cuando volvimos, año 83, con el regreso de la democracia, nos instalamos en el barrio Paternal. Uh-huh. Y bueno, y ahí viví muchos, muchos, muchos años en Paternal. Ahora vivo en el conurbano, pero mi corazón está ahí en Floresta y La Paternal.
Claro, ahí son los recuerdos de las reuniones familiares con los otros músicos. Y
ahí, en la casa de San Blas y Trelles, uh-huh. ahí se hacían todos los ensayos y nada, y los asados y los festejos y las reuniones y las guitarreadas hasta cualquier hora se hacían ahí.
¿Y ahí cantabas de chiquita?
Desde muy chiquita, sí.
Sí.
Y mi recuerdo profesional, o mi primer recuerdo profesional, es a los 6 que entré en el coro de la Universidad de Mar del Plata, coro de niños de la Universidad de Mar del Plata. Mm. En esos años que vivimos allá, canté allí en el coro bajo la dirección de Graciela Plancic, que era de Promúsica de Rosario.
Ajá.
Y bueno, ya después cuando volví, entré al coro de niños del Teatro Cervantes, de acá.
Oh.
Y bueno, después cuando ya no fui niña, empecé a cantar sola.
Qué hermoso ámbito, chiquita cantando ahí en el Cervantes, ¿no?
Era muy hermoso, sí, muy hermoso.
Los ensayos,
sí,
muy lindo.
Sí, era muy hermoso.
Y recién escuchábamos Porque vas a venir, de la señora Carmen Guzmán.
Sí.
¿Y esto que pertenece a otros discos?
Este es el último material, sí, este es el último material, que es Hasta volverme brote.
Sí.
Y Hasta volverme brote es parte de un poema que de algún modo fue inspirador para mí para hacer esta selección de canciones. Es un poema de Bárbara Lee, que sobre el final de sus textos dice, bueno, ahora canta, canta hasta volverme brote, hasta que tus huesos se vuelvan brotes. Y bueno, y así, digo, a partir de ese texto y de otros textos, me vino las ganas o el deseo de hacer una selección de canciones que fueran de compositoras mujeres. Compositoras y poetas mujeres. Y este disco, Hasta volverme brote, es eso, es una selección, son 12 canciones cuyas compositoras son todas mujeres latinoamericanas contemporáneas.
¡Ay, qué lindo!
Y están las referentes como Carmen, como Chabuca o como María Elena Walsh, pero también hay otras más contemporáneas de mi generación, quizás con no tanta difusión todavía, y que me interesaba ese entrecruce.
¡Ay, qué bueno! Bueno, y las que mencionás son así como muy importantes, ¿no? Referencias, bueno...
Y son, yo digo que son las que marcaron la huella. Sí. Atrás de ella venimos todas.
Tenemos ahí el de Chabuca Granda, ¿no? Ese arar en el mar.
Ok. ¿Vamos a cantar en vivo, decís?
Ay, lo tenemos. Vamos. Bueno, dale, en vivo entonces. Gracias.
Ya se me olvide, habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda. Esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno. adolescencia. Molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar.
Florencia García Cazabal aquí con nosotros en estudios de Radio Nacional Folclórica. Bueno, es un gusto enorme conocerte.
Muchas gracias, un placer para mí.
Gracias, le damos también a Sonia Cabral, por supuesto, por el contacto. Y la verdad es que a veces yo siento que se justifica todo ese antecedente, ¿no? De la herencia, ¿no? Y del apellido, de alguna manera, ¿no? Porque se siente una artista formada, además.
Muchas gracias.
Así que está muy hermoso. Y de estas mujeres que referencia, que las nombras como tus referentes, ¿hay alguna que hayas seguido, que hayas ido a ver mucho, que te marcó de alguna manera o que te gustó mucho comunicarte, tener contacto con ella?
Mira, con dos de las que nombré, tuve contacto directo. Yo con Carmen Guzmán tuve el gusto de ir a tomar el té a su casa cuando grabé la primera versión de Buenos Aires Morena, ya por el 2010.
En mi primer disco.
Sí, era un personaje exquisito, diría yo.
Además, como las señoras de antes que te ponían con sanguichitos, con facturitas, toda completa, ¿verdad?
Sí. Yo le mandé el disco. Era mi primer disco solista, con un miedo, se lo mandé. Bueno, no, y la señora,
muy exigente, sí.
Y la señora me contestó diciendo que le había encantado la versión y que entonces para darme la devolución me invitaba a la casa a tomar el té.
¡Ay, qué hermosa!
Así que, bueno, tuve ese gusto de poder estar cerca de ella y bueno, y de hablar de tantas otras cosas más allá de esa versión, ¿no? La versión fue una excusa, realmente, claro. Y fue puro placer y puro aprendizaje para mí. Y después tuve una experiencia inolvidable con Eladia, también yo muy jovencita, porque por allá, yo creo que era año 2004, más o menos, se hace un homenaje a Oscar Cardoso Ocampo. Oscar Cardoso Ocampo fue, dentro de mi historia personal, una persona muy cercana, porque eran muy amigos con mi papá desde muy chicos, desde los 17 años. Tuvieron juntos el primer grupo vocal, los bachilleres. Entonces, para mí era el tío Oscar, Oscarcito. Y bueno, cuando Oscar falleció tan repentinamente, fue toda una conmoción familiar, digo, en el mundo artístico de ella, pero en el seno familiar fue una conmoción muy grande. Y bueno, yo participé de varios homenajes a Oscarcito. Y entre los que participé, tuve la posibilidad de participar de una edición de un espectáculo que se llamaba Amigos del Alma. Y entonces, con artistas paraguayos y artistas argentinos. Y en la delegación de artistas argentinos estaba Eladia, estaba Galo García, mi papá, estaba yo, estaba Guille Cardoso Campo, el hijo de Oscarcito. Y en esa oportunidad, tuve el enorme gusto, placer y aprendizaje de compartir el armado de un espectáculo, los ensayos, el escenario, la gira, porque viajamos, lo hicimos en Asunción, bueno. Y recuerdo todos esos ensayos con Eladia con un nivel de generosidad y humildad que lo voy a guardar en el corazón para siempre, y digo, y un gran aprendizaje, ¿no? Como la humildad de los grandes ahí.
Qué bonito, porque en estos días nos decían lo mismo de Eladia. De la humildad.
Una mujer increíble.
Yo
increíble.
Le hice nota telefónica y era muy grato hablar con ella, pero vivir estas experiencias así en las que alguien de mucha trayectoria se pone a la par.
Yo estaba muerta de miedo, Sandra. Tenía que cantar, de verdad. Yo tenía que cantar El Corazón al Sur con ella.
No.
Estaba muerta de miedo.
¿Qué te parece? Claro.
Y nada, ella me agarró de la manito así, en el living de su casa, me dijo, vení, mirá, a ver en qué tono lo cantás, y yo lo canto en re, bueno, a ver, vamos a probar, empezamos, canté una estrofa, cantó ella, después me hacía un dúo, y todo fue una gloria, pero de verdad yo estaba muerta de miedo.
Totalmente.
Semejante referente, y yo era muy jovencita. Así que, bueno, son esas experiencias del recorrido que se guardan en el corazón, ¿no? Muy gratamente.
Uh-huh. Y sí, además son insustituibles, ¿no? Son personas
sí, son que han indispensables.
Dejado, sí, han dejado demasiado, ¿no? Mucha obra. Aquí estamos compartiendo con Florencia García Casabal en Estudios de Radio Nacional Folclórica. ¿Querés que escuchemos otra cosa del disco?
Podemos escuchar, yo le había propuesto a vos y a tu operador escuchar algo de un disco que tiene unos cuantos años,
sí,
que es del 2015, que es una versión de Las Golondrinas que grabamos junto con Galo allá por el 2015.
Vamos.
Tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz,
cruzando el mar,
podrá. Y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver.
Hermosa versión. Las golondrinas, esa hermosa canción de Falú y Dávalos.
Falú y Dávalos.
Sí, en la versión de Galo García y Florencia García Casabal, que está con nosotros, con todo lo que eso implica. Hace muy poquito partió tu papá a otro plano, en diciembre.
Fines de noviembre.
Músico, compositor, clave en la historia de la música folclórica argentina, integró grupos emblemáticos como el Grupo Vocal Argentino y Quinto de Cantares, ¿no?, convocado por el Chango Farías Gómez. Sí.
De esa primera formación del Grupo Vocal, que era muy, muy hermosa, con unas voces increíbles, la verdad.
Bueno, el Chango siempre estaba ahí como más adelantado, ¿no?
Cada uno de sus proyectos vino a interpelar, a irrumpir, ¿no? A traer una nueva manera de hacer la música, ya sea con voces o con instrumentos que uno no estaba habituado a escuchar dentro de la sonoridad del folclore, pero siempre venía a aportar y a renovar, ¿no?
Sí, esos que son con su cabeza más abierta, y de hecho lo vemos cuando surgen otros, ¿no? Siguiendo un estilo o no digo imitando, pero a veces algo te motiva, ¿no?, a ir por en la búsqueda, ¿no?
Sí, sin duda.
Así que bueno, tu papá está siempre presente, Florencia. Bueno, los artistas, creo que todo homenaje es poco a ciertos artistas, ¿no? Hay que difundirlos más, hablar de ellos. Así.
Y esa es la maravilla de los que se van de este mundo y estuvieron en este mundo haciendo alguna entrega artística, porque algo de eso queda siempre resonando en este plano, ¿no? Y es como si no se fueran nunca.
Claro, bueno, y qué placer cantar con tu papá.
Y sí, la verdad que sí, un placer y un regalo.
Claro, claro. Le decía que me acordaba de Dorita Chávez, ¿no?, cuando vino y escuchábamos lo que grabó en los últimos tiempos junto a su papá, Héctor Chávez. Así que sí, pensaba lo mismo también, qué placer. Así que bueno, en esto de tener proyectos y trabajar y abrirnos puertas y caminos y tratar de conectarnos con la gente, para el artista mostrar lo suyo. ¿Estás difundiendo este nuevo trabajo discográfico Hasta Volverme Brote?
Así es, y tengo varias fechas por delante, que si bien no son exclusivamente de Hasta Volverme Brote, el repertorio de Hasta Volverme Brote está dentro de esos conciertos, con quizás mezcladito con otros temas, otras canciones de repertorios y de discos anteriores, porque bueno, la agenda está nutrida y compartida. Y tengo un primer concierto este primer viernes 21 de febrero en Jufra. Que es un espacio precioso, que si no conocen les invito a todos y todas a que se acerquen, porque es muy muy hermoso. Y ahí voy a estar con Amalia Escobar a dúo, piano y voz, haciendo temas de Hasta Volverme Brote y algún que otro tango y algún que otro bolero, también nos vamos a dar el gusto. Después el 2 de marzo voy a estar con Flores Negras, primer concierto del año, Flores Negras, cuarteto de tangos.
¿Cuántas chicas son?
Somos cuatro.
Cuatro.
Y cantamos, digamos, tangos clásicos, Piazzolla también. Y estamos incorporando algunos otros géneros, porque estamos proyectando un espectáculo nuevo que permite otros géneros también. Y bueno, alguito de eso vamos a probar ese 2 de marzo en Club Social Cambalache, en San Telmo, a las 21 horas, en ese patio precioso de la Casa de los Ezeiza, con un invitadazo, Sergio Salambani, que es un saxofonista que está de paso por Buenos Aires, vive y hace su música en Italia, y en la guitarra con Nahuel Larigostía. Y bueno, y después tengo una fechaza el 29 de marzo con mi queridísima Magdalena León.
Ay.
Vamos a inaugurar un concierto que se llama Cuando Ellas Cantan. Y bueno, ahí lo estamos.
Tienen un estilo en común.
Ahí lo estamos cocinando.
Tienen algo en común.
¿Y será que nos conocemos desde que soy muy chiquitita?
Sí. Tienen algo en común, sí.
Y sí, hemos trabajado mucho juntas, hay mucha historia musical, familiar, de afecto, de vivencias.
Me contaban que además dentro de tus recitales te gusta recitar precisamente.
Tengo una relación, sí, con los textos, con la voz hablada, muy cercana. Trabajo bastante con actores y con actrices en formación. Y eso me acercó bastante al decir. Uh-huh. Y al principio tenía muchísimo temor y muchísimo pudor, más que temor es la palabra, de meterme en ese territorio, porque bueno, no, con mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Y despacito me fui como animando y fui encontrando algunos lugares que los empecé a sentir cercanos, ¿no? Y que me podía apropiar de esos lugares, y entonces me doy el gusto de decir algunos textos.
¡Ay, qué bueno! Un placer, es como en la radio también, ¿no? Porque cuando haces locución, no necesariamente vas a recitar, pero tuve el gusto de trabajar con Omar Cerasolo, ¿no?
Claro.
Que en la expresión y todo, movía todo él, inolvidable. Así que bueno, para nosotros sería un placer escucharte, Flor.
Bueno, encantadísima. Capaz que nuestro operador nos puede poner la introducción de Buenos Aires Morena.
Seguro.
Y si anda por ahí. Y entonces sobre eso puede suceder este material.
Ah, Zamba de los Días nomás tiene, dice.
Bueno, entonces lo hacemos sin introducción.
Bueno.
O removí la tierra de las plantas. Metí las manos hasta el fondo de la maceta, la saqué de raíz. Las manos se volvieron negras y sucias. Hoy removí las plantas, mamá. Si vieras qué bien se las ve en el aire sueltas, tal vez entenderías por qué algunas veces una casa ahoga y las ramas que pueden crecer se quedan siempre en un tamaño mediano, igual a sí mismo. Hoy canté mientras removía las plantas. Las manos sucias de tierra por primera vez brillaban. De la punta de los dedos nacían flores. Bueno, ahora canta. Canta hasta que tus huesos se vuelvan brotes.
Qué hermoso.
Eso es de Bárbara Ali.
Bárbara Ali. Belleza, una belleza. Aquí estamos por Radio Nacional Folclórica compartiendo con Florencia García Casabal. Si querés, vamos con Cuando Ella Baila, ¿sí? Vamos.
Una cadencia, una sonrisa y su pollera al vuelo, su pelo viento, la bailarina. Baja los ojos como sabiendo que ella es la reina y todos nosotros vamos a donde sus pies van. si hasta la luna envidia la blancura de su vuelo. Su movimiento, su zarandeo, su danza viaja envuelta en la tierra suelta de la arena. Chang, no me le afloje, zapatee fuerte que ella le corresponde con su mirar. Guitarra y violín y el bandoneón suena fuerte como suenan las palmas cuando ella baila.
Aquí estamos en Nacional Folclórica, dialogando con Florencia García Casabal, que está presentando su disco Hasta Volverme Brote, y estamos escuchando cosas hermosas. A ver, qué hermosa versión de Las Golondrinas, dice Miguel Ángel Esner. Felicitaciones y agradecimientos para los chicos, dice. Gracias, Miguel. También Hugo Rosales, taxista. Buenas tardes, Sandra. Aunque estuviera atravesando, voy así de primera lectura, aunque estuviera atravesando un día muy feo y frío de un invierno crudo y lluvioso, triste, al llegar las 19 horas, escuchar tu voz era, no, se transforma en el día más hermoso de primavera que pueda vivir. Gracias por estar ahí, ser nuestra compañía de tantos años, escuchar tu voz, y lo aclara. Ay, Hugo, gracias. ¿Qué puedo decir? Después que leo, digo, ay, yo misma me estoy alabando, pero son estas hermosas palabras. Gracias, Hugo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchos nos llaman, pero están escuchando la radio. Muchos colegas del ambiente están escuchando la radio folclórica. Muchos gestores culturales y agentes de prensa están ahí prendidos a la radio, cosa que nos alegra un montón. Y un placer estar compartiendo esta charla con Florencia García Casabal, que tiene entonces muchos proyectos y actuaciones para seguir presentando este trabajo, ¿verdad?
Sí es.
O sea que, y nos decías que tus días transcurren así con alumnos, ¿no?
Sí, yo trabajo en dos instituciones, trabajo en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes,
sí,
en el Departamento de Artes Dramáticas.
Qué lindo.
Ahí doy dos materias, una de entrenamiento de voz hablada, digamos, entrenamiento vocal para actores, uh-huh, y actrices, y doy dos talleres de canto para actores y actrices en formación. Y luego trabajo en la EMAD, en la Metropolitana de Arte Dramático, también en formación del actor, en lo que es técnica vocal. Y tengo mi espacio, mi estudio, donde doy clases individuales y, bueno, y donde también ensayo y hago, digamos, mis...
Qué lindo estar todo el tiempo en el ambiente así, tan creativo. Me imagino, yo crecí con esas series de Fama y todo, así que me parece tan lindo. Bueno, por ahí también pasé por él, cuando era el Yuna.
Claro, claro, claro.
Sí, claro, bailar, hacer un poquito de todas las disciplinas, qué lindo. Muy lindo.
Y son instituciones muy, la verdad, muy hermosas para trabajar, donde se trabaja todavía... con cierto sentimiento colectivo, que está todo así como tan vapuleado, ¿no?
Claro.
Decir lo colectivo pareciera que está fuera de época, y en esas instituciones todavía se logra trabajar colectivamente con los colegas, pese a todo lo que está sucediendo.
Ayer hablaba con mi amiga mendocina, que es cantora y docente, Sandra Amaya, que así como Mónica Pantoja, que son docentes, que se están ya por jubilar casi, ¿no? Ay, no sé si está bien que lo diga, pero pero sí, y me doy cuenta cuánto amor, porque nunca quisieron dejar, a pesar de que les pedían que se dedicaran a viajar y todo, ellas quisieron conservar. O sea que hay tanto amor en la docencia necesariamente, ¿no? Para seguir.
Sí, y la docencia en el supongo que en todos los niveles, pero en el nivel superior te da un contacto con lo que traen los jóvenes, y uno va viendo en los años. Yo hace ya 20 años que trabajo en la universidad, entonces los movimientos uno los va viendo mucho antes de que quizás ya públicamente aparezcan y estén sucediendo y compartiéndose en la vía pública, digamos. Uno empieza a ver todas esas transformaciones en los jóvenes y para nosotros los adultos, las adultas, es un privilegio, digo yo. Es un privilegio, porque es una oportunidad de abrir la cabeza, de crecer, de evolucionar, de entender el mundo de otra manera.
Sin duda, se aprende tanto enseñando y explicando al otro. Bueno, yo soy docente universitario también, yo te escucho así con suma atención, pero sí, yo dentro de lo mío, que doy derechos humanos de los pueblos indígenas en la Facultad de Derecho de la UBA, uno tiene esa sensación de que lo que les dejo, se van con eso, ya se reciben, así que espero que les sirva y doy todo de mí por eso, ¿no? Porque es en definitiva derechos humanos, así que sensibilizar a la gente para
Totalmente.
Que lo tenga en cuenta en su vida, ¿no?
Totalmente,
y,
claro.
Y a veces hay un prejuicio que es cierto que cada vez estudian menos, que hay como mayor comodidad con ciertas cosas que copio y corto y pego, pero siempre hay gente con ganas de aprender, gente joven que pone todo, ¿no? Y que tiene ganas.
Sí, y sobre todo me parece que si hay algo que los jóvenes sí están trayendo, es como esta posibilidad de mostrarse sensibles. Que creo que en nuestras generaciones era un poco más compleja esa situación.
Sí.
Y los jóvenes hoy habilitan, a veces por demás,
sí.
¿No? Como estas generaciones nuevas son sí. A veces hipersensibles, pero ahí hay un permiso para la sensibilidad que me parece que es sumamente interesante.
Y hay mayor cercanía con el profesor, cosa que no existía cuando yo estudiaba, ¿no?
Por supuesto.
Entonces,
sí,
la
sí.
autoridad tiene que provenir de tu coherencia.
Absolutamente. Es
sí.
bastante más exigente para
sí,
el docente,
sí.
en ese sentido.
Totalmente, totalmente.
Porque no hay una situación jerárquica entre el docente y el alumno, digamos, así de movida. Eso es, y no está mal, digo, se construye en tanto el docente es sólido en lo que propone y es también flexible para escuchar lo que viene con aquello que propone y puede construir a partir de ahí.
Claro, cuando te quieren y te respetan, ahí se callan, escuchan todo, es verdad. Cuando entraban los profesores y yo era chica, uno se callaba. Cuando entraba el titular de cátedra nos poníamos de pie. Y cuando entraba el profesor, obviamente silencio, ¿viste? Y ahora hay que mirarlos a ver si se van a callar. Perdón, disculpa. Ay, bueno, los tiempos cambian, pero es cierto lo que decís. Es mayor, es una mayor exigencia, porque uno se tiene que dar cuenta de que pasa por ahí, digamos, ¿no? Bueno, un placer conocerte, Florencia. Creo que tenemos más materiales, pero como vos gustes, nos quedaban algunas cosas. La chacarera nos quedaba para escuchar.
Escuchamos recién, cuando ella baila, una chacarera de Ana Robles.
Ah, de
Ana. Recién de una riojana.
Una autora joven riojana, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y había ahí, no sé si estaba lista la pista de Samba de los Días, de la reina de las rimas, digo yo, de Marilena Walsh. ¿Está por ahí?
¡Qué genia! Sí, ahora estamos con Berenice y vamos a despedir a Florencia García Casabal. Muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias
a vos,
por
Sandra,
estos
por
materiales hermosos y lo mejor para este año.
Muchas gracias.
El miércoles no dormía pensando en volverte a ver. El miércoles no dormía pensando solo en volverte a ver. El jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer. El viernes me propusiste y yo como ir a llover. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré.
Florencia García Casabala, aquí en Estudios de Nacional Folclórica. Gracias.
Gracias a vos, Andrea.